When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Hey, it's Will Friedle.
And Sabrina Bryan.
And we're the hosts of the new podcast, Magical Rewind.
You may know us from some of your favorite childhood TV movies, like My Date with the President's Daughter.
And the Cheetah Girls movies.
Together, we're sitting down to watch all the movies you grew up with and chat with some of your favorite stars and crew that made these iconic movies happen.
So kick back, grab your popcorn, and join us. Listen to Magical Rewind on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Brought to you by State Farm. Like a good neighbor, State Farm is there.
Good sleep should come naturally, and with the new Natural Hybrid mattress, it can. A collaboration between Lisa and West Elm, the Natural Hybrid is expertly crafted from natural latex, natural wool, and certified safe foams to elevate your sleep sanctuary and support a greener tomorrow. Plus, every purchase helps fuel Lisa's work with shelters and those in need. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Lisa mattress today for a sound sleep tonight. Visit lisa.com/iHeart. That's LEESA.com/iHeart.
Óyenos audio.
Observador paranormal.
En los confines de la realidad, más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, yace un reino oculto, habitado por criaturas de fuego y sombra. Entre ellas, los Jin, seres ancestrales que acechan en la penumbra, esperando su momento. En ese mundo enigmático, el Ifrit se alza como un símbolo de misterio y peligro, tejiendo su influencia sobre nuestros destinos. Bienvenidos a Observador Paranormal. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Observador Paranormal. El día de hoy regresamos a esos temas macabrosos, a esos temas que según Juan dicen que a mí me encantan. La verdad es que yo tengo mis asegúnes, ¿eh? Y ya lo presenté, pero ¿cómo no presentarlo como tradicional bonita manera de hacerlo? Conmigo está el hermoso, el más guapo, el inteligente Juan Manuel Torreblanca. ¿Cómo estás, amigo?
No olvides, valiente, guapo. Sí, güey. Mi entrada de Woody, güey. Para que los observadores sepan, venimos a entrevistar a Patty. Vamos a tener un programita ahí con ella. Nos va a explicar un poco extendido de justo el tema que vamos a ver hoy, que tiene que ver con los Ifrit. Y ella es lo que nos estuvo platicando acerca de estas entidades que existen, que son una realidad. El que no quiera creerse o el que quiera negar todo este tipo de cosas no significa que pues no sean. Sí, es una situación extraña porque pues tratamos de ser muy imparciales en este programa, pero pues independientemente de la imparcialidad, pues tampoco podemos negar las experiencias, ¿no? Y vamos directito al tema de esta ocasión, que son los Ifrit, que tiene que ver justamente con esto que hablamos con Patty.
Sí, yo digo nada más ahí como me encantó entrevistar a Patty, me encantó conocerla. Ya les estaremos ahí revelando como las cosas que platicamos con ella, pero de verdad, una entrevista bien amena, bien, o sea, a pesar de lo oscuro que podríamos estar hablando, fue una entrevista, la verdad, que yo disfruté muchísimo y ya les estaremos ahí compartiendo porque aparte hizo algo con nosotros. Yo estoy, de verdad, me siento muy bien. Me siento vivo, diría Fobia.
Pues ahora sí ya puedes platicar tu experiencia de qué fue que Patty hiciera sus cosas, ¿no? O sea, que te dice, te voy a ayudar, ¿no? O sea, te voy a ayudar a limpiarte. Puedes creer o no creer en eso, que tú mismo tienes que reconocer que sí experimentas unas sensaciones muy extrañas.
Sí, es una sensación que todavía estoy como tratando de acomodarla en mi cabeza. Y pues eso, la verdad es que yo no tendría por qué mentirles. Algo me sucedió, algo pasó. Algo pasó y luego, o sea, algo pasó en mí que fue una especie como de quitarme un peso, ¿sabes? O sea, me quitó un peso de encima. O sea, inclusive corporalmente lo sentí como algo extraño. No sé qué fue. Y luego hubo una frase y digamos como que me desarmó. Me desarmó y pero de una forma linda. Y así apretó un botón y me puse a llorar. Fue una locura. Fue la verdad una locura. Digo, ya compartiremos más acerca de esta experiencia, pero por lo pronto nos iremos directamente al tema de qué son los Ifrit.
Ahorita se ha puesto un poco de moda en cuanto a, pues hay libros, hay incluso cómics, incluso en videojuegos. Fíjate, o sea, hay un videojuego que yo sé que tú no eres fan de videojuegos. Hay un videojuego que se llama Final Fantasy. En ese lo viste.
Ah, por supuesto que sí. Sí, sí, sí.
Pues ahí vienen los Ifrits. O sea, ¿de dónde toman el nombre? Lo curioso es que muchas personas han de creer que estamos hablando de los personajes de Final Fantasy. Y no estamos hablando precisamente de los personajes de Final Fantasy, sino en qué se basaron los personajes de Final Fantasy y en otros libros y en otros contextos populares acerca de los Ifrit. Y los Ifrit no es otra cosa que entidades, son criaturas legendarias de hace muchos años. Estamos hablando de esto, es verdaderamente antiguo esta creencia, ¿ok? O sea, no estamos hablando de una época ni siquiera moderna, sino es este tipo de información que se ha pasado de boca en boca en culturas antiguas. Y es desde, o sea, viene de folclore árabe e islámico, incluso de antes del Islam. Y tal cual su descriptiva serían, son seres de fuego y humo. Su combinación descriptiva visual serían, son seres de fuego y humo que se creen que habitan en lugares desérticos o desolados, también en cuevas, también en oasis, en lugares remotos que existen en nuestro planeta. Ya de entrada en esta definición, pues entran muchas anécdotas acerca de qué pudiera llegar a ser también referencia de estos Ifrit, que no es otra cosa que una denominación de lo que serían los jinn. Los jinn son como los demonios para la cultura del Islam. Y los Ifrit en particular lo que tienen es, son los cumplidores de deseos. O sea, todos estos personajes que tú ves ahora en esta compañía monstruosa, en donde ya tienen a su personaje libre de derechos que ya cualquiera puede usar a Mickey Mouse. Así es que no me meto en problemas y digo y menciono a Mickey Mouse. Bueno, de esta compañía, en donde tienen su historia tomada de las mil y una noches, precisamente viene de esta creencia de los jinn, que son los que te cumplían un deseo de la lámpara maravillosa en las mil y una noches. Esos son en particular los Ifrit. Pero antes de tener esta creencia actual en donde pues, tenemos a nuestro genio bonachón, divertido, que es juguetón, que ayuda al protagonista, la suerte del protagonista, a superar todas las adversidades y a conseguir a la damisela como buen macho alfa, pues no, en la antigüedad la creencia era que estos Ifrit perjudicaban. Eran seres perversos, malévolos, que te ayudaban, entre comillas, muy entre comillas, y escondían totalmente atrás de todo esto sus muy obscuras intenciones con tal de manipularte. Ahora que estemos desarrollando ya el tema más a fondo, verán que hay una relación muy, muy cercana a muchos entes igual malignos, que serían otra cosa que pues simplemente Ifrits, desde los seres inorgánicos mencionados por Carlos Castaneda, pasando a cosas tan, tan populares como el Balrog del Señor de los Anillos, como ya vimos, ¿no?
Si bien de los que estamos hablando no es el genio de la lámpara, no el bonachón, que bueno, ya lo mencionabas, ¿no? Tienen que ver sobre todo que son malignos, pero que también se puede considerar que hay algunos Ifrit que son inclusive pueden ser neutrales, ¿no? O inclusive benevolentes.
Mira, el otro día platicaba de este tema de la maldad y la bondad con un amigo acerca de lo que es Dios, ¿no? Realmente el universo existe y es sin necesidad de nuestros juicios. Dios es muy impersonal, pero no con un tinte negativo. O sea, Lo que puedo yo explicar en esta relación que existimos con la realidad y con la creación es muy parecido a lo que tenemos con nuestros hijos. Y a tu hijo lo amas así sea Jeffrey Dahmer, güey. A eso es a lo que me refiero, que es imparcial, que no es un... Es verdadero un amor total. No es, si te portas bien, como nos han enseñado en muchas religiones, de que tienes que seguir estas reglas porque si no te vas a pudrir o te voy a odiar. Sinceramente, no creo que Dios te odie, en el sentido humano, ni te ame en el sentido humano. Es más bien en este asunto de creación. Es como tus hijos. Tus hijos así hagan, perdón mi francés, chingaras, los vas a amar eternamente. ¿A qué voy con esto de los Ifrit? Se parece mucho a lo que es la historia del ángel caído en muchas otras culturas. Como todos los seres malignos, son un adjetivo su nombre. No es que se llamaban así. No es Juan, ¿no? Los Juanes, los claro. Robins. No, sino son unos adjetivos, y los adjetivos son estos seres antagonistas que lo único que vienen es como si fuera la humanidad un carbón para que se pueda pulir y volver un diamante. Se permite que existan estas entidades correlacionadas con nosotros.
Bueno, a mí me gustaría hablar como también un poco de qué onda con el origen, ¿no? El origen de los Ifrit, ¿no? Se dice que la primera leyenda de los Ifrit se originó en la antigua Arabia, en la región que ahora conocemos como el Medio Oriente. Y a lo largo de los siglos, como ya lo comentabas, pues las historias sobre los Ifrit se transmitieron oralmente e inclusive se llegaron a plasmar en textos escritos, incluyendo obras literarias como lo comentabas, Las Mil y Una Noches, ¿no? Imagina un mundo que existe paralelo al nuestro, invisible al ojo humano, lleno de espíritus con su propia sociedad, sus propias leyes. Algunos de ellos son buenos y otros son malos, como nosotros. Sienten pasión, dolor, alegría y sufrimiento. Ahora, ¿no?, invito observadores que imaginen que estas criaturas tuvieran el poder de entrar en nuestro reino, caminar entre nosotros, incluso cambiar el curso de nuestro destino. Y si tuvieran el poder de influir en profetas, líderes, reyes y reinas, seduciendo a algunos, favoreciendo a otros y saboteándose en formas grandes y pequeñas. Imaginen eso. El universo, según el Corán, se divide en dos mundos inseparables: el visible y el invisible, ¿no? Este último abarca tanto el paraíso como el infierno, poblado por ángeles, fantasmas y criaturas sobrenaturales de todo tipo, llamados los Jinn. Entre ellos, como les comentábamos, está el Ifrit.
Digámoslo así, entre las denominaciones de entidades obscuras, las que lo único que buscan es tu perdición. Esta, me recuerdo mucho, ¿te acuerdas de esta película que es muy buena, que es de humor, me encanta, que se llama Al Diablo con el Diablo, le pusieron aquí en este supuesto. País. Por
supuesto, claro, claro. ¿No?
Que le pusieron, bueno, que su título original en inglés es Bed as Led, con la guapísima Elizabeth Hurley haciéndola del diablo, y se parece mucho a esto. Es justo esta analogía del venderle el alma al diablo, ¿no? Así tal cual es la leyenda de los Jinn, en donde estaban estos seres atrapados, o están atrapados con nosotros en este mundo, y si te encuentras con ellos, puedes hacer una especie como de trato en donde ellos te ayudan, entre comillas, te conceden deseos, y ellos a cambio piden cosas que hagas tú. O sea, alrededor del siglo XVIII, los magos, los que en ese entonces eran las personas ocultistas, los magos, los que ahorita podremos mencionar como brujos, comenzaron a idear otras formas para manipular y protegerse de estas entidades, muy al estilo de lo que se menciona con Carlos Castaneda en los antiguos toltecas o los antiguos brujos, que menciona que hicieron cosas aberrantes y, digámoslo así, que hicieron tratos con los seres inorgánicos. Él le menciona, o él los menciona como los seres inorgánicos. Y entre estos seres inorgánicos hay una gran variedad, muy parecido al asunto de los Jinn, y entre ellos hay uno que se llama el volador, que es muy curioso ver que de este lado las características que ponen o montan sobre estas estas criaturas, y en este caso estamos hablando de civilizaciones completamente aparte. O sea, estamos hablando de, por un lado está los toltecas, que vivieron en otra situación y en otra época, y de este lado tenemos a Arabia Saudita y tenemos lo que es ahora Irak, que nada tenía que ver, y cómo es que se pusieron de acuerdo, pero bueno. Y en esta misma relación es justo una relación de poder, una relación en la cual tú pudieras sacarles provecho a estas entidades. Y estos magos, de ahí surge en la utilización de talismanes. Es muy importante esto, porque antes la magia no se trataba de que usaras la patita del conejo, o el anillito del no sé qué, o el amuletito del no sé cuál. No, no existía eso. Se empezó a usar más comúnmente cuando la influencia que se tenía de estas entidades en las culturas pues era más fuerte, porque no nomás era el asunto de protegerte, porque había unos talismanes de protección y otros unos talismanes, haz de cuenta como el anillo que tiene Josué, ¿no?
Ok,
que es de,
claro.
Que es de dominación, ¿no? O sea, justamente como años después dice la Biblia y menciona el anillo del rey Salomón para dominar a los demonios y todo este rollo. Entonces empezó en este crescendo de estas culturas en donde usaban ya talismanes de protección y talismanes para manipulación de estas entidades. Y justamente curioso, también relacionado con rituales de sacrificios de sangre, que después fueron permeadas hasta cosas como la religión yoruba o lo que se conoce como santería, ¿no? Y viene particularmente pues desde Siria y Marruecos. Entonces, el lenguaje en torno a las ciencias ocultas pues evolucionó debido a esta conexión con el sufismo. Se islamizó, por decirlo así. Hubo cambios en las influencias astrales hacia la magia celestial, que antes era lo que se consideraba, y los espíritus se convirtieron en jinn. Las almas celestiales se convirtieron en ángeles, que eran no otra cosa que los mensajeros.
Okay.
Y la práctica en ese entonces pasó, la magia, de estoy usando propiedades ocultas de las cosas naturales, que era para beneficiarte, que es, si te fijas, es mucho la relación de los brujos de ahora, de el curandero, que era para curarte, ¿no? A yo estoy invocando un jinn para que cumpla mis órdenes. Que okay. Es tal cual lo que le pasó a los antiguos toltecas, de que decía Don Juan, ¿no? De que era, ellos tenían a sus seres inorgánicos para que les cumplieran sus cosas.
Ya, ¿sabes a qué también me recuerda? Digo, un poco ahí en el popular a Macario. ¿Viste la película de Macario?
Ajá, tal cual.
Sí, ¿no?
¿Cómo está sembrado en el popular, güey? Sí,
sí, sí, sí. Así como pienso en la figura, digo que también en Macario la figura es el diablo. Pero en este sentido que ayuda a Macario de cierta forma como a cumplirle sus deseos.
Pues es que justo, a ver, pero este es el diablo, dijiste. ¿Y quién es el diablo? El concepto es, pues cae en un jinn. O sea, los jinn tal cual. O sea, ya ahorita vamos a un corte y vamos a hablar de Ilvis, que era... Y no estoy hablando de Elvis, el rey del rock, sino Ilvis. Ilvis era, digámoslo así, el mero mero jefe de los jinn, que no es otra cosa que la primer similitud de lo que sería Satanás. Y también Satanás no es un nombre, ni Elvis o Ilvis es un nombre. Son adjetivos, son cosas para no nombrarlo, porque se tenía la creencia que el solo hecho de nombrarlo lo estabas invocando.
Claro. A ver, y yo tengo por aquí, no sé qué tanto podamos ahondar antes de irnos al corte, como ¿sí? Esto de que aceptar que los jinn existen en una dimensión paralela, que es como una especie de una extensión de la fe, y que si te tratas de entrometer en el reino invisible se considera un sacrilegio. O sea, como, ¿qué con eso, Juan? O sea, ellos viven, digamos, en un plano, en otro plano.
O sea, vamos a hablar en qué es lo que son las creencias, ¿va? Qué es lo chistoso. Aquí tenemos un video, a ver si lo vuelvo a colgar, en donde estamos platicando justo cuando nos hacen la psicofonía de observa, ¿te acuerdas?
Ajá.
En donde estamos hablando y te estoy platicando en mis conjeturas juanescas que te estoy diciendo. Y si todas estas entidades que estamos mencionando que la gente se imagina, ya me acordé, portales dimensionales. La gente se imagina los portales dimensionales como puertas, tal cual, güey. Y claro, no son puertas, no es como esta, no es la dimensión desconocida, güey. Los portales pueden ser esta misma entrecapa de realidades. O sea, es pensar en una quinta, una sexta dimensión, no es en este rollo fumado de una quinta. No, o sea, es algo que está contenido y interconectado con la misma realidad.
Ok, ok.
Y que obviamente estamos supeditados a nuestra capacidad perceptual para poder percibirlos. Justo es muy curioso como hace tantos miles de años lo que mencionan de los jinnes es el mundo visible, el reino visible, que es el que tenemos aquí, y el reino invisible. Y ellos habitan en ese reino invisible. Y en ese reino invisible, pues lo que me diría es, ok, entonces es invisible a nuestra percepción. Sin embargo, puede estar existiendo o coexistiendo con nosotros. Entonces, ahorita de lo que mencionas, pues supuestamente el sacrilegio o la parte delicada o la parte trucutru es todas estas personalidades que han querido o han hecho pactos con esas entidades que están en esa misma interdimensionalidad, güey.
Claro, es como, digamos, hacer una especie como de invocación, como a eso se refiere. Ya.
Sí. Es como lo mencionaba Pascal, el vórtex. Claro. Y no es otra cosa que una puerta dimensional. Con esto me voy al corte.
Nos vamos con esa gran bonita pregunta
en la cabeza.
Sí, nos mandas con esa idea en la cabeza a este primer corte y regresamos a Observador Paranormal.
Así es.
Sleep should come naturally, and with the new Natural Hybrid mattress, it can. A collaboration between award-winning mattress brand Lisa and home design favorite West Elm, the Natural Hybrid is the culmination of these two companies' shared values: premium materials, meticulous craftsmanship, and sustainable practices. Made with natural latex, responsibly sourced natural wool, and environmentally safe foams, the Natural Hybrid elevates your sleep sanctuary, indulges your senses, and supports a greener tomorrow. Plus, when you purchase the Natural Hybrid, you're also helping fuel Lisa's work with shelters and those in need. Since 2015, Lisa has donated more than 40,000 mattresses to ensure children and families have a safe place to sleep. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Lisa mattress today for a sound sleep tonight. Visit lisa.com/iHeart. That's LEESA.com/iHeart.
In the 1980s and 90s, New York City needed a tough cop like Detective Louis Scarcella.
Putting bad guys away, there's no feeling like it in the world.
He was the guy who made sure the worst killers were brought to justice.
That's one version.
This guy is a piece of shit.
Derek Hamilton was put away for murder by Detective Scarcella.
In prison, Derek turned himself into the best jailhouse lawyer of his generation.
And the law was my girlfriend. This is my only way to freedom.
Derek and other convicted murderers
started a law firm behind bars.
We never knew we had the same cop in the case.
Scarcella.
We gotta show that he's a corrupt cop.
They can go f*** themselves.
I'm Steve Fishman.
And I'm Dax Devlin Ross. And this is The Burden.
Listen to new episodes of The Burden on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. And to hear episodes 1 week early and ad-free with exclusive bonus content, subscribe to True Crime Clubhouse on Apple Podcasts.
Ya estamos de vuelta, queridos observadores, y vamos. Les vamos a platicar de lleno cómo sería una descriptiva de estas entidades. Ya los dejamos un poco en suspenso en el corte anterior diciéndoles que en una de esas imagínense que estas entidades pues sí existen. Y si existen todas estas historias que hablan de ellos, pues, ¿qué es lo que dicen acerca de cómo son o acerca de cómo se comportan, no? Pues bueno, todas estas historias de los Ifrit varían entre culturas, pero pues mantienen siempre una línea muy marcada de hilo hacia lo peligroso o lo malévolo. En algunas de estas culturas son vistos como presagios de desgracia y ruina. No sé si en esta parte se acuerdan la descriptiva de cómo es un... Bueno, ya lo mencionamos un poco, ¿no? ¿Cómo es esta descriptiva de los Ifrit? O sea, si son seres que parecen fuego, con los ojos regularmente a veces rojos, parecen humeando y invariablemente tienen alas. Es muy curioso que después de ver esta descriptiva, entidades o criaturas como el hombre polilla en ciertas partes, pues se parece mucho a lo que sería precisamente un Ifrit. Y bueno, lo curioso también es que acechan en lugares desolados o ruinosos. O sea, donde se resguardan estas entidades en lugares donde no está tocado casi por el hombre. Es muy curioso ver en esta analogía cómo es que a Don Juan se lleva a Carlos a lugares inhóspitos para poder tener encuentros, tanto con desafiantes de la muerte como con seres inorgánicos que quedan muy, muy al calce de la descriptiva de estos entes, en donde justamente él le menciona en los libros que buscan lugares recónditos y no poblados para quedarse ahí. Y regularmente a veces sí están conviviendo con nosotros, solamente que tú lo sentirías como una brisa matinal, regularmente alguien común y corriente. Otras les atribuyen poderes para otorgar fuerza y valentía, pero siempre a un costo terriblemente alto. Son todos ellos invisibles al ojo humano común, no pueden verse, habitan en un plano terrenal que diríamos, como antes del corte, que es paralelo a esta realidad. O sea, comparten espacio y tiempo con nosotros, mientras lo que se dice, ellos también aguardan el juicio final. Se dice que son astutos y seductores, o sea, la descriptiva de un diablo, para que entiendan, capaces de adoptar diversas formas y ejercer influencia sobre el curso de nuestras vidas. Si se acuerdan de la historia esta de Aladín, acuérdense que el genio podía convertirse en absolutamente cualquier cosa que él quisiera. Muy parecido a esto. Entonces, empieza a tornarse poco escabroso el rollo del genio de la lámpara, ¿no?
Pazuzu sería un...
Es una deidad, es el demonio del viento del sur, del sureste, para los asirios babilónicos.
¿Y qué relación tiene con los Ifrit?
Ah, pues si ves su descriptiva, es igual un ser alado, que no era visto al ojo humano común, era invisible, por eso se presentaba regularmente como el viento, asociado con el viento. ¿Qué te estoy diciendo? Que decía Don Juan de los seres inorgánicos, que los sentías o los puedes llegar a sentir como una brisa.
Claro.
¿Ok?
Claro.
Qué chistoso, claro. ¿No? Entonces, ok, empieza así como que, caray, relacionados con calamidades, con enfermedades, cuando regularmente hay una entidad oscura, ¿qué es lo que pasa en casa? Se enferma alguien, ¿no? Y una criatura que siempre es híbrida, que siempre está mezclado. Si te fijas, uno es que es serpiente con león y león con perro y perro. Si te fijas, es más bien la relación que podían tener a la mano para poder representar una criatura que fuera muy amorfa. Porque pues, de este lado no había caballos, ¿no? Entonces, si te fijas, las referencias no era como un caballo. Pues como si no existían aquí los caballos. Era lo que tenían a la mano para agarrarte de referente. Lo mismo querías tú para describir a alguien, cachorro.
Por supuesto.
Simplemente, ¿no? ¿Y cómo se vería eso? O sea, por eso los carros de fuego en la Biblia, ¿no? No les decían ovnis, les decían carros de fuego, porque para ellos era su mayor referencia que pudiera llegar a estar interpretada ahí. Entonces, si te fijas, lo que sí te dejan a entender es que son monstruosos. Tienen como cabezas de animales en cuerpos de humanos.
Claro, claro. Este Pazuzu es este demonio que se le temía porque al parecer traía enfermedad, ¿no? Y sobre todo como calamidad en la región. Es el mismo que, bueno, lo digo por la referencia que vimos de los Simpson, ¿no? El que...
De los Simpson.
De los Simpson, ajá. Que era creído capaz de controlar los vientos, especialmente los vientos del sur y del suroeste. De verdad que si pueden ver este capítulo es muy bueno. Este Pazuzu es el mismo con el que empieza la película del Exorcista, ¿cierto?
Claro, o sea, Pazuzu es el demonio que posee a esta niña en la historia.
He ahí el Pazuzu.
El Pazuzuki, o mi Pazuzuki.
El Pazuzuki. Bueno,
hablando de demonios, pues justamente estas entidades, los Ifrit, tenían, digámoslo así, un dirigente, un jefe en mando.
Ah, ok. Aquí se pensé, ya voy entendiendo.
El jefe de los Ifrit, o de la denominación de Ifrit, o lo que sería el Luzbel, el ángel caído, era precisamente Iblis. Iblis es un jin, pero es su dirigente, ¿ok? Es, digámoslo así, quien los liderea. Y este personaje es en la tradición islámica. Cualquier parecido al cristianismo es mera coincidencia. Bueno, no es mera coincidencia, ¿no? Sino que están relacionadas las religiones, ¿no? Y en este caso, según el Corán, Iblis es también conocido como Shaitán o Satanás.
Por supuesto.
Era uno de los jin. Y este fue creado por Alá, como todas las cosas, a partir de puro fuego, junto con otros ángeles. Y en esta narrativa islámica, Iblis se destacaba por su devoción y piadosidad, según esto. Y por eso se le había permitido residir en los cielos junto a los otros ángeles. Sin embargo, muy al estilo de lo que dicen las Sagradas Escrituras o la Biblia en el cristianismo, aquí, cuando Alá creó al primer ser humano, en el caso del cristianismo, a Adán, ordenó que todos los seres celestiales o todos los ángeles, en el caso del cristianismo, se inclinasen ante el señal del respeto de la creación de Dios, que seríamos nosotros. E Iblis fue el único que se negó y dijo: ¿cómo crees que me voy a doblegar o que me voy a adorar a una entidad que es muchísimo más baja que incluso nosotros? Entonces, pues obviamente argumenta que era superior a Adán. Ahí es donde se hace esta relación del celo que se tiene por parte de esta entidad oscura, en donde nos tuvo envidia, ¿no? Es lamentada envidia que le tuvo al ser humano, porque Dios lo puso en muy alto. Entonces fue así de: ¿por qué? Si este es, lo está para el perro, ¿no? Y entonces fue el único que no se inclina. Incluso hay grabados y hay representaciones gráficas visuales en donde se ve a todos los ángeles o todos los seres celestiales, porque no eran ángeles, todos los seres celestiales hincándose, haciendo como alabanza, y se ve a Adán. Iblis está señalando así como cual Nelson de los Simpson, así de jaja, ¿no? Se está burlando, y ya es representado así de manera monstruosa, ¿no? Y por esta desobediencia y arrogancia, decir yo soy mejor, Iblis, esto suena totalmente a ya sabemos qué historia, fue desterrado de los cielos y se convirtió en un enemigo declarado de la humanidad. El tentador, el enemigo de los creyentes, cuya misión es alejar la humanidad del camino recto de Alá. Su nombre Iblis es privado de toda bondad. Eso significa, volvemos a que los nombres del malo del cuento nunca han sido nombres, han sido adjetivos. Y a él se le atribuyen, al igual que el diablo, pues cualidades de engaño, de astucia, de malicia, y se presenta como una figura que busca siempre desviar a las personas en el buen camino de la verdad y la rectitud y mandarlos a la perdición, ¿ok? Aunque Iblis fue desterrado de los cielos, no se le considera igual que los humanos, ya que no está limitado por el tiempo ni por el espacio de la misma manera. O sea, está atrapado en una dimensión alterna a nosotros. Por eso se menciona en culturas New Age y por otras personas que estos bajos astrales, no sé si te acuerdas que hemos hablado de los bajos astrales, no es otra cosa que eso, estarían, digámoslo así, en el mismo plano de la gente que está muerta o que está recién fallecida, y que se quedan atrapados en esa dimensión astral, que es también la relacionada con la de los deseos y los sueños, y se les atribuye una naturaleza etérea que le permite influir en los asuntos humanos desde la dimensión más allá de nuestra percepción física. O sea, en resumen, según la tradición islámica, Iblis se encuentra aquí en la Tierra con nosotros, actuando como un tentador y enemigo de la humanidad, igualito que el diablo.
Sí, por supuesto que te da otra connotación el ver ya a Aladdin desde estos ojos. O sea, ya desde esta percepción es como de, ah, caray, creo que todo cambia. Todo cambia ahí por completo, es. ¿No? Pues, ¿te parece que nos vayamos a un
corte? Sí, y mencionamos justo, ya vámonos a explicar, ahora sí, esta leyenda que existe del genio de la lámpara.
Me parece buenísimo, entonces regresamos.
Tired of restless nights? Meet Lisa, the sleep experts. Here at Lisa, we know that good sleep is essential for mental, physical, and emotional health. That's why their mattresses are made for exceptional comfort and support, catering to every sleep need. Check out Lisa's Sapira Hybrid Mattress, named Best Hybrid Mattress 5 years running. Sleep hot? The Chill Collection is built with cool-to-the-touch top fabric and layers of high-density comfort foams, all intended to remove excess body heat while maximizing comfort. With Lisa, getting a new mattress has never been easier. Delivery is free, and you have 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home. Don't spend another night dreaming of better sleep. For a limited time, save up to $700 off select mattresses plus two free pillows. Go to lisa.com/iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. That's leesa.com/iHeart. Exclusions apply. See lisa.com for more details.
In the 1980s and 90s, New York City needed a tough cop like Detective Louis Scarcella.
Putting bad guys away, there's no feeling like it in the world.
He was the guy who made sure the worst killers were brought to justice.
That's one version.
This guy is a piece of shit.
Derek Hamilton was put away for murder by Detective Scarcella.
In prison, Derek turned himself into the best jailhouse lawyer of his generation.
And the law was my girlfriend. This is my only way to freedom.
Derek and other convicted murderers
started a law firm behind bars.
We never knew we had the same cop in the case.
Scarcella.
We gotta show that he's a corrupt cop.
They can go f*** themselves.
I'm Steve Fishman.
And I'm Dax Devlin Ross. And this is The Burden.
Listen to new episodes of The Burden on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. And to hear episodes 1 week early and ad-free with exclusive bonus content, subscribe to True Crime Clubhouse on Apple Podcasts.
Estamos de vuelta en este último... En este último momento de Observador Paranormal, la idea del genio, y que quizá después de esta información van a ver muy diferente a este personaje, que bueno, digamos que el origen de los genios de la lámpara en la tradición árabe es diverso y en ocasiones puede asociarse con motivaciones malévolas o de engaño. Aunque... En muchas historias modernas se les representa como seres benevolentes que conceden deseos a quienes los liberan. En algunas narrativas más antiguas, su naturaleza puede ser mucho más oscura. En ciertas versiones de las historias de los genios de la lámpara, se sugiere que estos seres fueron originalmente jin rebeldes o incluso Efrit, que fueron encerrados en la lámpara como castigo por sus acciones malignas. Y como resultado, algunos genios de la lámpara pueden albergar resentimiento o deseo de venganza contra la humanidad, pues por obvias razones, ¿no? Y pueden intentar engañar o manipular a quienes los liberan para cumplir realmente sus propios objetivos oscuros. Es como de, bueno, te voy a echar la mano, pero no es cierto.
Así es. Y inocente bueno, palomita.
Exactamente. Y además en algunas tradiciones se advierte sobre los peligros de tratar con genios de la lámpara, ya que su capacidad para conceder deseos, digamos que sí te puede llevar a consecuencias inesperadas o desastrosas para aquellos que no son lo suficientemente cuidadosos con sus peticiones. De ahí yo creo como de cuidado con lo que pides, cuidado con lo que deseas.
Ay, sí, yo me acordé de un chiste bien vulgar mexicano, pero bueno. Que incluye a un genio.
Y es que justo esta ambigüedad en la naturaleza de los genios de la lámpara agrega una capa de intriga y suspenso a estas historias donde la línea entre el bien y el mal puede ser borrosa y los deseos pueden, pues como les decíamos, tener consecuencias terribles. Cuidado con lo que uno desea, cuidado con el chiste que nos vas a contar.
Tiene un comportamiento más, o sea, estas entidades un comportamiento más similar así. Si te fijas hasta los juguetones, por ejemplo, hay una hay un genio de la lámpara que se equivoca mucho. Y entonces es que como que yo lo quería ayudar. O sea, velo en Los Padrinos Mágicos.
Por supuesto.
Los Padrinos Mágicos lo acaban más perjudicando que ayudando. O sea, le cumplen sus deseos, sí, pero lo acaban perjudicando más allá de lo que realmente lo están ayudando. Lo perjudican. El simple hecho hasta de darle lo que necesita, pues no lo que necesita es lo mejor. Entonces lo perjudican. Esto es una analogía muy similar. No tanto de que de plano te vayan a cortar las piernas, sino de que al proveerte algo que no te mereces, pues regularmente pasa como la gente que se gana la lotería. Muchos, la gente creería, híjole, qué padre ganarse la lotería. Hay un gran porcentaje de personas que ganan la lotería y acaban mal, muy mal, peor de como iniciaron antes de tener la lotería. Acaban en asuntos de drogadicción, en asuntos de prostitución, acaban sin un centavo y muy mal, porque como no, la experiencia va unada al aprendizaje. Y si no tienes ese aprendizaje, pues es como el chavito que tiene la lana del papá.
Por supuesto.
Tiene la lana del papá. Entonces esto es muy igual. O sea, tendrán el conocimiento, pero el conocimiento de estas entidades y se vuelven una marioneta. Que es como lo que pasa con los chavitos, se vuelven una marioneta.
Oye,
es igual.
Oye, Juan, digo, ahorita también como referencia, porque una de las referencias que vimos, bueno, la referencia es de Dragon Ball, ¿no? Y es el papá de Piccolo, ¿no? Cuando que digamos que este ser, ¿no? En Dragon Ball, pues podría ser la representación misma de un Jin, ¿no?
Sí. Si te fijas, es medio monstruoso, luego medio reptiliano, ¿no? Si se quiere poner conspiranoico.
Claro. Y luego, en la historia, el maestro, que no recuerdo cómo se llama este maestro, lo atrapa.
Ajá.
Y tú me contabas fuera del aire como esto que sucedía cuando los atrapaban en estas vasijas o en las lámparas, tenían... El digamos que tenía grabado o tendría que tener grabado como Alá, ¿no? Como para proteger un poco el objeto mismo y bueno, lo que hay dentro de él.
El sello, que realmente lo que sella la lámpara o sella en donde estás encerrando, o la vasija que estás encerrando a este genio, lo que lo hace que no se salga es esta especie como de papelito, donde viene descrito que es de Alá o de Dios. Que también, si ves Dragon Ball, pues tiene su buen papelito.
Exacto.
O sea, sí, esa técnica, voy a verme un poco ñoñazo. Esa técnica se llamaba el Mafuba, que aplicaba y fue aprendido por el maestro Roshi para poder encerrar a Piccolo. Porque una cosa es Piccolo Daimaku y otra cosa es Piccolo. Piccolo es el papá de Piccolo. La diferencia es la L y la R.
Ya.
Y Piccolo, que es el papá, el que era bien malo maldito, que era no es otra cosa que este antagonista, porque se formó por la parte maligna de Dios. Es bien raro. ¿Ves esa analogía? O sea, supuestamente te presentan que Kamisama, que es el dios de la tierra, que es este como reptiliano, que es Kamisama. Él, para poder llegar a un estado elevado, se tuvo que deshacer lo malo del mismo, y nace Piccolo Daimaku, que es su contraparte, que se personifica el mal y se va a la tierra a causar relajo, y es encerrado con esta técnica del Mafuba en una vasija. Digo, acá recordando un poco a Akira Toriyama, donde quiera que se encuentre, pues sí, ¿no? Ahora que ya trascendió la Akira Toriyama.
Sí, por supuesto.
Pues lo que él agarró es, se basó en muchas cosas. Así como todos los nombres de sus personajes eran basados, todos los Saiyajins, los nombres son verduras.
Son verduras, todos. Sí.
Ajá, y todos los nombres de las familias, por ejemplo, de Freezer, pues todos tienen que ver con congeladores.
Ajá.
O cosas frías. Y así la fuerza Ginyu y todo este rollo. Pues él también pues agarraba referencias, como la historia del dios mono, que es de donde viene Goku. Y también agarró esta referencia para hacer la historia de Piccolo Daimaku y encerrarlo en la vasija. Es el genio. Es la parte maligna, es el yin. Claro. La parte maligna de Kamisama.
Oye, Juan, y por ejemplo, digo, ahorita me cayeron ahí unas dudas, ¿no? O sea, ahí tenemos esta referencia que en vasijas Y también, bueno, que así lo mencionan, ¿no? Que podrían haber sido encerrados en vasijas o en lámparas. Esta historia de la lámpara, sí, o sea, que quiero imaginármelo, o sea, como de correríamos peligro a encontrarnos una lámpara. Digo, no sé, en México, por ejemplo, con estos seres de los que nos habla Castaneda.
Mira,
¿hay alguna forma de encerrarlos acá?
Yo te lo dije un día, y es más, cuando te lo platicé acá, como que lo agarraste a chiste y hasta me dijiste que tú me tenías un tour en México. Y yo te dije, uno de los lugares que no me haces entrar es a lugares donde guardan antigüedades.
Ajá.
Porque yo sé las cosas que se le pegan a las cosas de antigüedades. Justo por eso, porque no necesariamente tiene que ser una vasija, un contenedor. Puede ser un anillo.
Puede ser un anillo, exacto.
Puede ser un dije. Puede ser un mueble. O sea, regularmente los hacían en vasijas para contenerlos. Pero puede ser lo que sea, güey.
Puede ser un muñeco, güey.
Ah, puede ser un muñeco. Puede ser un juguete. Y luego acaba caminando, pregúntenle a Zamudio. O sea, regularmente son cosas usadas en rituales. Pero ¿de qué objetos? Por eso tienes... A ver, ¿qué tal el diamante maldito que vimos que está tan maldito que nadie se lo puede poner? Es igual. Y no, eso no contiene en sí. Digámoslo así, que son como estos egregores, estas energías que se contienen en el objeto. Yo no entro a ninguna tienda de antigüedades. Yo no compro antigüedades. Tengo cosas que me regalan y esas cosas son las que yo les agarro y les tomo cariño. Pero de eso que diga, ay, mira qué mueble tan bonito. No, hombre, ni más. Te estás comprando la historia del mueble o la historia del objeto que te estás comprando. Te digo, esa vez te burlaste.
No, bueno, sí. No, ¿cómo crees? Pero te sí, tengo un tour, sí, en, güey, Ciudad de México.
Y mira que tengo mis curiosidades, pues. O sea, objetos antiguos. Trato de no tener objetos antiguos en mi casa. Hablando a los observadores allá afuera, es, ojo, me ha pasado que incluso es el que acaba haciendo la investigación y tal, después de muchos años, mucho tiempo, y resulta que esta cosa estaba vinculada a un cuadro de unos caballos. O sea, te estoy diciendo tal cual una historia real, un cuadro de unos caballos que había sido heredado por una familia y no sé qué tanto, y la madre había sacado de no sé qué lugar, y entonces nomás sacaron el cuadro, adiós. Entonces, por eso es bien delicado, es, ay, mira, yo me llevo la herencia del tío y tiene un cuadro bien bonito en su sala. Y, güey, yo me compro mis cuadros, güey. O sea, realmente no sabes qué cargas se les hacen a los objetos. O sea, si te vas a física, vamos a física, dejémonos de creer en cosas holísticas. En física, realmente no acabamos de entender bien cómo es que funciona la energía. No en su totalidad, por eso hay huecos. Sí tenemos que las leyes de la termodinámica, que es entropía y todo este rollo. Pero justo así, hacia bien a bien. O sea, por eso en la física cuántica existe la posibilidad de que en este momento, el cuarto en donde tú estés, al mismo tiempo todas las partículas de aire se vayan a una esquina de la recámara y tú mueras asfixiado. Porque existe esa probabilidad de existencia en la realidad. Entonces, a nivel de esa energía es al que me refiero, de que tú no sabes con qué está impregnado los objetos que tú estás conviviendo. El clásico, mira, me encontré un cuchillo cebollado lleno de sangre, ¿no? O sea. Deja eso, güey. O sea, sí, güey. Y hay gente que le encanta coleccionar estas cosas, güey. Yo no soy nadie para estar criticando, diciendo... Por lo que yo hice, o sea, yo que hacía, iba a investigar a lugares y si habían hecho un ritual, yo me llevaba las cosas del ritual, güey. Si se encontraban huesos, que no se pierdan, ya nos vamos y vamos a hacer un video. Bueno, hicimos un video de reacción en donde también espantaron a Robin, ya les platicaremos. Hicimos un video de reacción en donde saco uno de los casos, de tantos casos que les he mencionado que hacía cuando estaba chavo, joven y muy idiota, y me llevaba los huesos y me llevé huesos. Y... pues justo, o sea, ¿qué te estás llevando? No es el objeto nada más.
Y sí. Justo, no, o sea, como que el consejo sería como de cualquier objeto es, no precisamente pues es una lámpara, ni una vasija, ni solamente pues un anillo. O sea, puede ser cualquier objeto. Cuidado con los objetos que te llevas a casa.
Eso, efectivamente.
Ese sería el consejo. El consejo del día.
Pues bueno, querido cachorro, pues ya hemos llegado al final ahora sí de nuestro podcast. Fue un placer estar aquí con ustedes a un programa más. Esperé más capsulitas. Ya está pronto a salir la de Chris McKinnell. Y ya está arriba, ya para estas alturas que escuchen este podcast, ya estará arriba la de Ángel Buenrostro, váyanla a ver. Es un escéptico fuera de serie. Estuvimos platicando de teorías conspiranoicas y nos dio unos puntos de vista bastante interesantes que les recomendamos vayan a ver al canal de Mundo Now en YouTube. Ahí búsquelo, pues con mi nombre, ya para despedirme.
A mí me gustaría solamente mandar saludos. Así,
dale, dale.
Yo tengo,
vamos a mandar saludos.
Tengo así saludos especiales para Monse y para Manu, que de verdad son grandes amigos, pero que son dos, tenemos dos fans ahí.
Okay, ya, okay. Es
ya como el club de fan. De fans. No, sí.
Pues de hecho, yo también quiero mandar mis saludos.
Sí, bueno, y quiero mandar esos saludos a Mon. Al Manu, que nos escuchan cada vez que sale el programa. De hecho, me preguntaron así de, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó este jueves? Y fue como de, bueno, tuvimos que sacarlo hasta el viernes, pero sí se sacaron de onda. Hubo sacón de onda porque no salió en jueves el programa. Bueno, mi saludo. Y solo porque el día de hoy la conocí, le quiero mandar un saludo a Patty y agradecerle infinitamente lo que hizo. Así que le quiero mandar un fuerte saludo a Patty también y un abrazote.
De paso, pues digo, saludo a Armin MX, saludo a Rosy Garrido, saludo a Landemar Marce, saludo a John Hutchinson, o ojalá lo esté diciendo bien, a John Hutchinson, a Jesús Castillo, a Diego Borrego, a Landul's House, a Ana Muñoz, a Flor Martínez, a Carmen Graciela, se pone araña, a Amy, a José Octavio. También quiero mandarle un saludo a Luisa La Ouija. Luisa La Ouija nos contactó. Ella es conductora de un podcast. Vamos a estar próximamente con ella. Vamos a estar con ellas ahí en su programa y también van a estar con nosotros en nuestro programa. Y pues a todos y a todas, queridos observadores, porque de verdad son muchas las personas que están escuchándonos y estamos muy agradecidos de que así sea semana a semana. Se los reitero, hacemos este programa con muchísimo amor para que llegue a todos ustedes, y gracias en verdad por hacernos parte de su vida mientras están haciendo todas sus actividades, que me han dicho desde estoy en el gimnasio y los escucho, estoy lavando los trastes y los escucho, estoy aquí en el carro y los estoy escuchando. También le mando un gran abrazo a mi querido Cuchi Islas, que también me platiqué con su hijo. Entiendo perfectamente la responsabilidad que uno tiene en este micrófono. Platiqué con su hijo porque justo tenía muchas dudas en aspectos de irse a investigar cosas paranormales. Niños, esto no lo hagan, esto no es un juego.
Claro.
El jugar la Ouija, no estás jugando. Es un mal hábito que se ha dicho ahora actualmente, que es estamos jugando al, no estás jugando, estás metiéndote en problemas, créeme. Así es que, pues muchísimas gracias, queridos observadores. Nosotros nos retiramos. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca.
Mi nombre es Roberto Belmont.
Y nos vemos en el siguiente Observador Paranormal.
If you haven't heard, it's a good idea to fit probiotics into your daily routine. Fortunately, Nature's Way Women's Probiotic Pearls make that so easy. These adorable little pearls couldn't be easier to take, and they support both digestive and vaginal health, all because of the probiotics. There are actually 1 billion active cultures protecting against occasional bloating, constipation, and digestive discomfort, all in one tiny little pearl. To learn more about Nature's Way Women's Probiotic Pearls and how they can fit into your routine, visit naturesway.com.
Tired of restless nights? At Leesa, we know good sleep is essential for mental, physical, and emotional health. From memory foam mattresses to hybrids that keep you cool all night long, Leesa's mattresses offer exceptional comfort and support with free delivery and 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home. for a limited time, save up to $700 off select mattresses plus two free pillows. Go to lisa.com/iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. Exclusions apply. See lisa.com for more details.
This episode brought to you by 20th Century Studios' Kingdom of the Planet of the Apes. Director Wes Ball breathes new life into the epic franchise. As a ruthless king attempts to build his empire at the expense of the remaining human race, a young ape begins a journey to fight for a future for apes and humans alike. Kingdom of the Planet of the Apes. Enter the kingdom in IMAX on May 10th and theaters everywhere. Get tickets now.